Antes de iniciar este estudio bíblico, recuérdense que como creyentes en el Señor Jesucristo tenemos un protocolo que seguimos. Ese protocolo tiene que ver con la limpieza de nuestros corazones a través de la confesión de nuestros pecados a Dios Todopoderoso en la intimidad de nuestra alma. La provisión divina se encuentra en 1 Juan 1:9 y nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nosotros sabemos que esa es la doctrina más importante en la cristiandad, porque nosotros en la carne, querramos o no querramos, desobedecemos o pecamos, transgredimos. Y ahí está la provisión divina para reinstituir nuestro caminar y para tener esa licencia para servir al Señor, para poder utilizar su palabra y para poder crecer. Entonces, vamos a tomar un minutito para hacer uso de esa provisión y después de eso le damos inicio a nuestra clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar toda esta información en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas que vamos a estudiar y que esto produzca en nosotros las obras divinas que tú deseas de nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de Deuteronomio. Este es el incremento número 96. Y ya ustedes saben que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, más bien transfórmense. Esta es la renovación de nuestras mentes con las normas y los principios de Dios. Muy importante. Es más, aquí lo vamos a estudiar en el transcurso de nuestro estudio de Deuteronomio, porque estas fueron las instrucciones que le da Dios al pueblo de Israel. Que no dejaran que estos asuntos del paganismo entraran al pueblo de ellos, sino que ellos se pegaran a la palabra de Dios y que Dios los iba a guiar eternamente. Entonces, por eso nos dice: más bien transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces ahí tenemos las instrucciones específicas para nosotros y simplemente lo que estamos haciendo es siguiendo estas instrucciones, porque es en la iglesia que nosotros recibimos la información que nos permite hacer el canjeo de los puntos de vista humano por el punto de vista divino. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio, estamos en el capítulo 5. Les voy a poner los primeros 6 versículos del capítulo 5, donde se encuentra los 10 mandamientos. Dice: entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye, oh Israel. Este es el famoso Shamá Israel. Los estatutos y ordenanzas que hablo hoy a tus oídos, para que los aprendas y pongas por obra. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb. No hizo el Señor este pacto con nuestros padres, hablando de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Sino con nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Esta es la segunda generación del pueblo que salió de la esclavitud en Egipto. Cara a cara habló el Señor con nosotros en el monte, en medio del fuego, y mientras yo estaba en aquella ocasión entre el Señor y ustedes para declararos la palabra del Señor, porque temían a causa del fuego y no subieron al monte. Y Él dijo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Ese es el primer mandamiento, de paso. Y ahí ustedes se dan cuenta, pues, que les está recordando lo que hizo el rey Suserino a su pueblo vasallo, que es Israel. Le está diciendo: esto es lo que yo he hecho por ustedes, y ahora les digo, no tendrán otros dioses delante de mí. Una de las cosas que podemos notar es que el pueblo que salió de la esclavitud de Egipto se había acostumbrado a el panteón de dioses que ellos tenían. Ellos tenían dioses para todo, todo tipo de dioses. Es más, estas 10 plagas que le envió Dios, cada una de estas tenía que ver con uno de los dioses que tenían los egipcios, para demostrarles el poder de Dios. Entonces, les está diciendo Quites, como nosotros podemos ver, casi imposible que una generación que ha estado bajo ese sistema se quite de arriba esa programación. Y lo que pasa es que él deja que toda esa población muera. Fue esa primera generación que murió en el desierto y se quedaron, esos son los hijos, la segunda generación, la que está escuchando estas palabras a la entrada, pues, para poder entrar a la tierra prometida. Ahora, vamos a repasar los términos que estamos utilizando, pues, en nuestro estudio en Deuteronomio, porque son muy importantes, concernientes al edificio de lo que mueve a un individuo, de qué está hecho el individuo. ¿Cuál es su metafísica? Y esto lo vemos hoy claramente, pues, con el discurso que escuchamos hoy de este señor Manuel López Obrador. Uno se da cuenta exactamente de la metafísica, de dónde proviene esa ética y su política. Ya nosotros sabemos con fuerza mayor, pues, todo de qué se trata. Para ver el edificio, entonces, vemos que la política existe, y no me refiero a los partidos políticos, pues me refiero al funcionamiento de una sociedad, el funcionamiento de un grupo pequeño, un grupo grande, hay política y simplemente se trata de personas interactuando con otras personas. Y puede existir una corporación, una escuela, puede existir en una compañía, puede existir en una clase, en el matrimonio, ¿verdad?, en la familia, o sea que la política simplemente es una palabra que estamos utilizando cuando vemos esta diapositiva para representar la interacción social. Básicamente de eso se trata. Después tenemos la ética, y aquí tienen pues las definiciones. La ética es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Y eso es algo que produce dentro de la comunidad, si vienen diferentes valores, un choque cultural. Ustedes, por ejemplo, ustedes vieron aquí que en los Estados Unidos había un choque entre el blanco y el negro, en los Estados Unidos, por mucho tiempo. Pero no era el choque, si vas a la parte más profunda, no tenía que ver con el color de la piel, sino tenía que ver con la ética que se guardaba. Y por eso el americano, que tiene costumbres sajonas, que son completamente diferentes a las que tiene el pueblo africano, pues se chocan, porque es así. Lo mismo sucede con el mexicano, ¿verdad? El mexicano también choca con la raza negra, porque el mexicano, el pueblo mexicano es muy, pero muy cortés. Esa es su política, esa es su vida, ellos se hablan con un respeto increíble. Entonces llegas a los Estados Unidos en una época moderna donde no se utiliza, entonces hay ese choque cultural. Pero se trata de la ética, nada más, no se trata de otra cosa. Lo que pasa es que después eso se generaliza, pero no debe ser. Si nosotros entendemos de qué se trata, eso se olvida, uno se olvida de esas cosas. Entonces después tenemos la epistemología y ¿cómo sé que me estás diciendo la verdad? ¿Cómo puedo determinar cuál es la verdad? Y el estudio o teoría de la naturaleza o base del conocimiento, especialmente con referencia a sus límites y validez. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? ¿De dónde sacas esa verdad? ¿La sacas del hombre o la sacas de Dios? Y después, finalmente, lo que respalda eso es la metafísica. Entonces, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿De qué se trata todo esto? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde se dirige la historia? ¿De qué está hecha? ¿Cuál es la posición a la cual podemos recurrir? Eso está relacionado a lo trascendente a la realidad. Está más allá de lo que es perceptible con los sentidos. Entonces, aquí nos damos cuenta que la palabra de Dios a nosotros nos dice que el espiritual puede discernir las cosas, que no puede discernir el que no es espiritual. Nosotros cuando entendemos las cosas de Dios tenemos la metafísica divina con la cual nosotros podemos discernir las cosas de este mundo. Y nos da a nosotros una ventaja extraordinaria, extraordinaria. Muchas personas que entran al sistema satánico, al sistema cósmico, lo utilizan, saben que les beneficia en cierto modo, pero no saben de qué se trata, no van más allá. No se dan cuenta que eso está promulgado por ángeles caídos. Nosotros sí sabemos de qué se trata. Entonces tenemos una ventaja perceptible cuando nosotros vemos las cosas desde el punto de vista divino. La semana pasada, entre las cosas que estudiamos, vimos cómo Dios ha hecho un contrato Gesed. ¿Se recuerda la palabra Gesed? Que es amor. El contrato de amor no es un contrato de emociones. O sea que cuando se hace un contrato de matrimonio, no es un contrato basado en las emociones. Es un contrato basado en que tú vas a quedarte en ese matrimonio, no importa lo que pase. Tú dijiste sí, tú firmaste el contrato y el contrato se cumple. Ahora, si tú estás en un contrato imberbe, sin saber las cosas y sin poder discernir porque no tienes la palabra de Dios viviente en tu corazón, puedes que te metas en un contrato que, wow, es tremendo, un contrato que verdaderamente te causa problemas grandísimos. Pero una vez que tienes la palabra de Dios, puedes entrar al contrato con una cabeza fría, viendo las cosas como son, sondeando con la palabra de Dios, que es la que te permite ver bien al individuo. De otra manera, pues lo puedes hacer solamente con las tradiciones aprendidas de tus padres y implicando las mismas para que te vaya bien en las cosas futuras. Todo eso lo tenemos que tener en mente. Vimos que él hace un contrato Gesed de amor con Israel, y ese es un contrato al estilo suzerino vasallo en el cual Dios se compromete con Israel. Firma Dios el contrato y el hombre firma su parte del contrato. Acepta el contrato. Entonces, les pongo a Deuteronomio 5, 6 al 10, que dice lo siguiente. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Número 7. Aquí viene el primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo ni semejanza de ninguna cosa de que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ese es el segundo. No los adorarás ni los servirás. porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y estudiamos esa porción y nos damos cuenta que una familia, un padre, una madre que le enseña las cosas que ha aprendido fuera de Dios, va a entregárselas a sus hijos como verdad y sus hijos van a actuar en ellas, y ahí viene la maldición de generación en generación. Porque si el padre retira a los hijos de Dios, entonces esas personas no van a tener la bendición divina y está la maldición que continúa. Y después el versículo 10 dice, pero muestro misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Y con esto hemos contestado a la pregunta de la metafísica, porque de ahí viene toda nuestra información. Entonces, la pregunta de la epistemología también es contestada. ¿Cómo se supone que Israel llegue a la verdad y justifique la aseveración de su ética y que su estructura política es más recta que las que existen en cualquier otra nación? Porque así es. Hoy estaba escuchando en uno de los radios cristianos que el antisemitismo en los Estados Unidos incrementó este año 57%. ¿Por qué? Porque resulta que las Naciones Unidas están poniendo en los libros que se le enseñan a los jóvenes en el colegio y en las universidades información que proviene de, primero que todo, sale de Inglaterra, pero los tres países que respaldan eso con su dinero son Qatar, Arabia Saudita y otro país musulmán, que propone la enseñanza musulmana y socava la información judeocristiana. Nosotros sabemos que la fe cristiana tiene sus raíces, son judías, judeocristiana, por eso se llama judeocristiana. Entonces lo que están haciendo es que están fomentando el antisemitismo en los colegios. Y es algo que está incrementando. Y es una de las cosas que debe hacer el presidente es ver ese asunto, limitar la información que está produciendo el sistema cósmico de Satanás a través de las Naciones Unidas y permitir que la información sea dada localmente por los estados, no siendo orquestada desde arriba. Y eso es lo que están haciendo en todos los países del mundo, señoras y señores. ¿Por qué? Porque ellos a través de la UNICEF y a través de las Naciones Unidas quieren implementar el sistema mundial. Yo les puedo dar esa información con más lujo de detalle, pero la escuché y se las comunico. ¿Por qué específicamente con Israel? ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Porque Israel tiene la ética divina, Israel tiene la ética de Dios. Ellos tienen la palabra de Dios y Satanás y el sistema cósmico odia al judío por eso. Es odio, es maldad, viene de Satanás mismo. Nosotros como nación cristiana tenemos que abrir los ojos y empezar a empujar a estas personas que están tratando de fomentar ese tipo de información hacia atrás, porque es satánica hasta la coronilla. En esa política, pues hablando de Israel, la respuesta se basa en la revelación, con una relación contractual con Dios, siendo administrada con una secuencia de profetas a través de la historia. Y esa es la respuesta. Y eso también resuelve la pregunta ética. ¿Quién le va a decir a la nación cómo debe vivir? ¿Quién le va a decir? Bueno, ya estamos viendo lo que acaba de pasar en México con ese discurso que el hombre se destapó ya, invitando a los comunistas, a Maduro y a Tretchenko de Colombia, que él va a efectuar todo el sistema comunista en México ahora. Y él es el que ahora va a decidir qué tipo de vida se va a vivir en México. Y van a haber un éxodo tremendo. Yo se lo vengo diciendo esto hace 6-7 meses atrás, pero bueno. Ahora, la respuesta para la solución de estas cosas es Jehová, el Señor Dios Todopoderoso. De manera que pueden ver que las preguntas básicas son contestadas aquí en este texto que estamos estudiando. No tenemos que entrar hasta lo más profundo en los ámbitos filosóficos. Las preguntas tienen respuestas muy simples. Si tienes indecisiones y echas a un lado las escrituras, terminas buscando la respuesta por todos lados y nunca vas a llegar a tener una respuesta correcta, porque todas las demás respuestas tienen una metafísica terrenal imperfecta y finita. Punto. Dios no puede, el hombre finito no puede sacar algo perfecto, porque el hombre es imperfecto. Puede ser un imperfecto muy inteligente, pero sigue siendo imperfecto. Y ese que guía a las demás personas, pues está guiando al ciego, guiando a los ciegos, y todos los conduce, pues, al barranco. Este es el motivo por el cual la mayor parte de nosotros, que llegamos a ser cristianos, posteriormente en nuestras vidas, nos convertimos en cristianos practicantes. Se nos llamaba cristiano, pero no conocíamos a Dios. Pero ahora que empezamos a conocer a Dios, nos damos cuenta que esta relación es magnífica, que es una relación extraordinaria. ¿Okay? Que es una relación que Dios propone para que nosotros tengamos lo mejor y lo máximo que Él ha preparado. Él es el creador, Él es el que dispone cuál es la realidad, no nosotros. Si tú haces tu propia realidad, estás haciendo una realidad virtual, una realidad que no tiene base metafísica en el creador, sino en lo que tú inventaste. Y eso conduce pues al desastre, conduce a la destrucción, porque cae en el campo de Satanás, cuya política, aquí ve la política de Satanás, ahí te la pongo, la política de Satanás, robar, matar y destruir. Esa es su política. En eso termina toda esa metafísica humana del sistema cósmico de Satanás. El asunto es que ahora saben por qué es tan importante y es necesario que el corazón esté involucrado en ese pacto Gesed con Dios. Y cuando eso es echado a un lado, cuando no hay amor por Dios en el contrato, entonces cuando te vas a la deriva, terminas echando a perder todo lo demás. O sea que el pacto se edifica sobre la fundación de la verdad absoluta de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso nos deja saber a nosotros por qué Dios hace las cosas como las hace. Bueno, ahora seguimos con el capítulo 5 de los versículos 1 al 33. Ya vimos el 10 en Deuteronomio y seguimos trabajando con los 10 mandamientos. Dios está hablando y nosotros vamos a ver esta diapositiva de nuevo porque yo quiero enfatizar una y otra vez y de esa manera lo podemos hacer con esta diapositiva, con este edificio, que ustedes ven que la secuencia lógica es hacia arriba, la secuencia lógica de cómo llega la política a ser implementada y las presiones de la vida nos hacen saber a nosotros de dónde sale la presión, de dónde emana y por qué emana, qué es lo que está mal. ¿Cuál es el programa que tiene tu cerebro que te está causando los problemas? Porque una vez que Dios arregla esto, esos problemas se desaparecen, esas presiones desaparecen. Vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar, dice el Señor. A eso se refiere. Ven y cambia tu metafísica y yo te voy a hacer descansar porque vas a ver las cosas tal y cuales como son, nítidas, con el poder de Dios por delante. Si Él está contigo, ¿quién puede estar en contra de ti? Si tú puedes saber las cosas que están ocurriendo por medio de la palabra de Dios, no te causa mella nada de lo que estás viendo. Que nada te... Mi mamá tenía, ella citaba uno de los salmos, que nada te turbe, que nada te espante, porque yo soy contigo, soy el Señor tu Dios Todopoderoso. Y es verdad, pues eso lo dice la palabra de Dios. Cuando en el Antiguo Testamento habla de la idolatría, en términos modernos, en el vernáculo común, lo que la Biblia está hablando es de la base metafísica y epistemológica de la fe. De eso está hablando, cuando se dirige a la idolatría. Se está dirigiendo a la metafísica y a la epistemología. ¿Cómo sé que me estás diciendo la verdad? Y ese es el motivo por el cual la idolatría es tan crítica en el Antiguo Testamento. Y ese es el motivo por el cual llega a ser el tema principal, no solo con Moisés, sino que por siglos y siglos, profeta tras profeta, Isaías, Jeremías, incluso todo el exilio, parece centrarse primordialmente en la idolatría, como lo peor que puede ocurrir. La idolatría es lo peor. La idolatría es parte de este sistema. Aquí tienen de nuevo el edificio, y si no comprendes lo que está pasando, y dices, bueno, tú sabes, estás haciendo un tema de algo que yo no creo que para Dios sea el tema principal, especialmente pues cuando están ocurriendo una cantidad de pecados alrededor. Pero sí es lo principal, porque ahí viene la base. Cuando tú hablas de la idolatría, estás hablando de socavar todo el edificio, porque la idolatría cambia la metafísica, porque ahí parte todo lo demás. Si tú crees en los ídolos, cambia tu verdad, cambia tu ética y cambia tu política. Es debido a la destrucción que se produce cuando estos bloques de aquí abajo son destruidos, y la idolatría destruye la base. Derrumba el edificio de la base para abajo. Lo socava el edificio. Y cuando eso sucede, todo lo demás que estaba arriba se derrumba. Lógico, porque no hay cimiento. Entonces, ese es el motivo por el cual Dios le concierne mucho ese tema. La idolatría socava todo el plan de Dios. La idolatría proviene de Satanás. Es la mentira siendo adornada de tal manera que parece verdad para que la persona se la crea. Ya hemos visto que la Biblia tiene las únicas respuestas que funcionan y responden a las grandes preguntas de la vida. La única. Tú vas a la Biblia y encuentras todas las respuestas necesarias a todas tus inquietudes. Ahora, Dios ha puesto como ejemplo a Israel algo así como una clase de laboratorio histórico que demuestra el asunto de la causa y el efecto. Con Israel lo hace. Tenemos en el Antiguo Testamento las vivencias de Israel. Cómo se divide en el Reino del Norte, el Reino del Sur. Cómo el Reino del Norte cae primero. ¿Saben por qué cae primero el Reino del Norte? Porque colindaba con el mar Mediterráneo y el flujo de todo el comercio pasaba por ahí. Y ahí entraba pues los otros sistemas de pensamiento y la idolatría. Y ellos cayeron primero. Y Judá cae después, en el año 520 y pico. ¿Por qué? Porque estaba en las montañas, separado, pero todavía penetró a los lugares principales. Y se derrumba. Y nos demuestra que cuando el pueblo judío se acercaba al Señor, había una bendición universal en Israel. Pero cuando se retiraba, venía la decadencia, venía la esclavitud, venía la diáspora, venían los problemas tremendos, pues. Venía la matanza del pueblo, incluso. De manera que esta diapositiva enseña la centralidad del tema de vivir. Esta diapositiva a nosotros nos deja saber entonces de qué se trata todo esto. Y llegamos al meollo del asunto. Ahora llegamos al próximo incremento y vamos a tomar este material que es tan importante y que yo quiero inyectar una y otra vez, quizás con cinco versiones diferentes en diferentes ocasiones a medida que pasamos pues por el libro de Deuteronomio, porque es una base fundamental para entender todo el libro de Deuteronomio, para tener claro en mente la eficacia de los 10 mandamientos como base fundamental de la formación de una nación operativa y próspera. Ahora se están dando cuenta que los 10 mandamientos es mucho más que una prohibición de pecados. No, esto tiene que ver con el flujo histórico de las bendiciones divinas si el pueblo se pegaba a estos 10 mandamientos. O sea que no tenía que ser las 70.000, 80.000, 100.000 páginas de leyes como la hay en los diferentes países, sino que con 10 nada más tenía para que la gente siguiera exactamente de lo que tenía que hacer. Una de las cosas que esta información hace es que nos permite agudizar la mente y podemos ver ciertos problemas que antes no podíamos ver, especialmente el asunto de la ética. No la comprendíamos, no entendíamos de qué se trataba. Y por eso, eso que vamos a hacer, pues, ver los diferentes atentados que propone la incredulidad de edificar un sustituto a los 10 mandamientos. El hombre se ha pasado haciendo eso desde el inicio. El hombre siempre quiere trastornar la información divina. La quiere alterar de alguna forma, la quiere cambiar de alguna forma, para que se adapte a su persona, que se adapte a su carne, que se adapte a su manera de pensar sin Dios. También es una pregunta que nos queremos hacer a nosotros mismos debido a que en nuestros lugares de trabajo, o en la escuela, o en nuestras interacciones sociales, o con los medios informativos, ya lo están haciendo y, es más, llevan mucho tiempo haciéndolo. Nosotros hemos escuchado que a veces, si tú llevas mucho tiempo con la palabra, ni quieres oír las mentiras, esa lo apaga, porque eso es bulla, tontería, es mentira. Para nosotros nos cae mal la mentira, porque reconocemos la verdad, nosotros somos amantes de la verdad. Y si vamos a entrar a un diálogo con estas personas que proponen esta manera de pensar, de una manera seria, nosotros tenemos que entender esto, que ellos están tratando de sustituir a los 10 mandamientos. Eso es lo que están tratando de hacer. Quizás no lo sepan en sí, pero simplemente están proponiendo ciertas maneras de pensar, pero en realidad lo que están haciendo, porque ya nosotros sabemos que la base de la metafísica es la palabra de Dios y los 10 mandamientos es lo que lo hace. Entonces, cuando hay cosas alternas, por ejemplo, al matrimonio, cambiando los 10 mandamientos. Bueno, es un hombre y una mujer, punto. Ahí no va a estar Pedro con Juan, ni María con Chencha. Nada de eso. Eso no existe en la Biblia. Es como si fuera a hacer una misión, alguna tribu en África, pues, digámoslo de esa manera. No vas a tener mucho éxito si no hablas su idioma y no entiendes la manera en que piensas. Tú tienes que hablar ese idioma para poder comunicarte con las personas. ¿Me explico? Si nosotros no hablamos, o en cualquier país, pues, o sea, no entera. Lo que estoy hablando es un idioma diferente. Si no hablas ese idioma, ¿cómo te vas a comunicar? Entonces, si tú tienes la información esta bien cementada en tu mente, ya tú sabes que están las normas y los principios divinos, entonces cuando escuchas algo que es diferente, pues no lo permite entrar y sabes pues de dónde proviene el asunto, de dónde proviene el problema. Es uno de los acercamientos al cual vamos a ser sometidos, pues, y con el cual vamos a lidiar, es el del subjetivismo. El subjetivismo es algo tremendo. Yo les he explicado de esta manera el subjetivismo. Permítame hacerlo aquí en el pizarrón para que ustedes se den cuenta. Aquí está la persona que está encargada de resolver este problema. Este es el problema. Y aquí está la persona que le da trabajo a esta persona para que resuelva este problema. Ahora, ¿qué sucede? Que en vez de resolver el problema, ahora esta persona dice, ¿por qué yo? ¿Por qué me tienes que decir a mí? ¿Por qué no le dice a otra persona? Yo siempre soy el que cargo con los problemas. Ya el problema inicial ya se desapareció, porque ahora aquí el problema es la persona esta, porque esta persona no está viendo las cosas de una manera objetiva. Cada vez que hay un diálogo, cada vez que hay un problema, si la persona se interpone como si tú me estás poniendo a mí a prueba, ya el problema no se puede resolver. Ya el problema, cambió el problema de aquí a aquí. Ahora sí, este es el problema. Es el subjetivismo que produce eso y no permite que las soluciones lleguen, las soluciones como deben de llegar. Y eso es algo que tenemos que ver. Ese subjetivismo. Ese es el punto de vista popular acerca de la moral y de los estándares. ¿Por qué Dios dice que solamente un hombre y una mujer? ¿Y por qué yo nací como nací? ¿Por qué si a mí me gusta y por qué me van a decir que no? Entonces ahora el problema es la persona, ya no es las órdenes que resuelven el problema y que te dan la felicidad, sino ahora tú vas a buscar la felicidad a tu manera y esa felicidad nunca la vas a encontrar, jamás. Eso es lo más lejano que vas a tener, porque no va a estar ahí. Es una moral relativa y esa satura toda la cultura. Claro, cuando más crece, más la satura. Y es muy probable que ustedes pues se encuentren cara a cara con este tema, con ciertos argumentos que han sido volteados, que las personas mismas dejan caer como una hoja, y que sería muy bueno pues prepararse de antemano para ese tipo de conversación, para que por lo menos tengas una oportunidad de presentar el Evangelio, o quizás simplemente puedas dejarles algunas preguntas en la mente a ellos acerca de sus propias creencias, para que ellos mismos tengan que lidiar con ese problema. Pero tienes que estar preparado. O sea que eso es muy importante. La persona pensante siempre tiene todo preparado. Estoy ilustrando esto por otra razón. Y es que cuando tú vas a la Biblia, penetras en la Biblia, la cantidad de tesoro que tú puedes minar y descubrir en las Escrituras, básicamente es la función de la intensidad de la pregunta que le haces a la Biblia. ¿Qué profunda es tu pregunta a la Biblia cuando vienes al texto? Y por eso, pues, al entrar a ese texto, queremos hacer ese tipo de preguntas en nuestra mente, porque esta es la palabra de Dios. Cuando tú entras a la palabra de Dios, tú puedes preguntarle a Dios. Y tú vas a darte cuenta que hay diferentes capas de información en la Biblia. Tú lees el mismo texto y hay diferentes capas de información que atañen a diferentes cosas. Pero tienes que hacer la pregunta y Dios te va a dar la respuesta. Y eso precisamente es lo que ocurre a medida que vas creciendo y te vas desarrollando y madurando en la palabra de Dios. La pregunta que hace un niñito no es la misma que hace un adulto, ¿correcto? Porque un niñito pues no tiene el conocimiento, la capacidad, no sabe de qué se trata. El adulto sí. El adulto ve las cosas con una vista panorámica más extensa y comprende más. Entonces no es lo mismo la pregunta o de un niñito de 5 años que la pregunta de un señor de 40 años, de ninguna manera. Y eso lo tenemos que tener en mente. Entonces, es la intensidad de las preguntas con las cuales vienes al texto la que te da a ti las respuestas. Y por eso al entrar a este texto queremos hacer ese tipo de preguntas pues en nuestra mente, porque esta es la palabra de Dios y lo que Él dice pues acerca de estas cosas es muy importante. A eso es lo que nos interesa a nosotros. Bien, ahora vamos a definir el asunto que estamos hablando. Quiero dárselo paso por paso porque tiene muchísima información. Y va a haber aproximadamente 5 de estas que les voy a dar. Pero por ahora veamos solo una. Las respuestas no bíblicas. Y esto los va a hacer pensar mucho. Primero vamos a ver el tema del subjetivismo. ¿Quién eres tú para decirme cómo debo vivir? Interesante esa pregunta. Porque todo el mundo siempre le está diciendo a la persona, bueno, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Eso viene de una ética, eso viene de una epistemología y eso viene de una metafísica. Cuando tú dices, tú debes hacer esto, ¿por qué tú me dices a mí que tú debes hacer esto? ¿De dónde sacas tú ese tú debes hacer? Tienes un estándar por el cual tú estás diciendo eso, ¿verdad? Bueno, entonces, aquí ustedes ven que el subjetivismo o relativismo moral, eso es otra manera de decirlo, tiene que ver con lo siguiente. Y aquí se los pongo. Los juicios éticos simplemente expresan las emociones o actitudes individuales hacia una acción. Ese es el subjetivismo. Las emociones o actitudes individuales hacia una acción. Aquí tienen las emociones de esta persona. Aquí está la acción. Las emociones de esta persona hacia algo. Lo que se está presentando en esos momentos. Es un ejemplo más concreto, más lúcido, pero aquí tienen ustedes la definición, que es tan importante. Pensemos en lo que les acabo de decir por un momento. Los juicios éticos simplemente expresan las emociones o actitudes individuales hacia una acción. Esa es una declaración del relativismo moral, que es en lo cual nosotros estamos sumergidos como sociedad en este momento. El relativismo, ¿por qué? Porque la Biblia se ha separado de la noción norteamericana de lo que es la ética y de lo que es la metafísica, entonces entran estos pensamientos alternos a la sociedad y produce ese relativismo moral. Es una declaración justa y las personas que se adhieren al relativismo moral concuerdan que es así. Estamos viendo, pues, la respuesta no bíblica. Eso casi te van a responder estas cosas fuera de la Biblia. Ellos van a escuchar los argumentos que esto conlleva. ¿Cuáles son las razones populares por las cuales las personas piensan de esta manera? Bueno, por un lado, las circunstancias y las generaciones difieren de persona a persona, porque cada uno de nosotros nos encontramos en diferentes circunstancias y diferentes generaciones a través de la historia. O sea que el argumento aquí es el siguiente. Se debe a que tenemos personas que vienen de épocas diferentes, con diferentes culturas, y por eso uno espera que tengan diferentes sentidos de lo que es la moral. Lógico. Que sus morales varían con las circunstancias y se adaptan al momento histórico en que ocurren. ¿Correcto? Pues bueno, tú tienes tu manera de pensar porque tú vienes de tal forma y si tú crees en el asunto debidamente, pues entonces es tu manera de pensar. Es casi así como si esta gente pues estuviera en una nueva teoría de la verdad, porque eso es lo que esto está proponiendo. Le podemos llamar la teoría del reloj. ¿Por qué? Porque a medida que el reloj se devana, la verdad cambia. Mira qué está pasando, va cambiando la verdad. Es la verdad con B minúscula, no la verdad con B de mayúscula. Lo que les quiero dar es un argumento para esta posición, básicamente, en una conversación que tú tengas, porque esto va a salir. Esa es mi verdad, esa es tu verdad, cada quien tiene su verdad, ¿verdad? Otra posición muy popular el día de hoy es que, y es tomada pues muy deportivamente en una conversación por algunas personas, es la siguiente. De paso, pues esta es una imposición emocional. Para ellos es intolerante el imponer los valores de una persona sobre las demás personas. Aquí lo ven, no tolera la imposición de los valores y unidades sobre otras personas. ¿Cómo tú puedes imponer tu manera de pensar sobre mí si es una persona diferente? En otras palabras, ¿quién eres tú para imponer tus valores en mí? O algo parecido. El tercer argumento es que, y de paso pues es un argumento muy astuto, debido a que, obviamente, si tienes el relativismo, también puedes tener dos diferentes personas con dos tipos de juicio moral diferente. Bueno, son dos personas que llegan a diferentes conclusiones. De esa manera, la persona trata de salirse con la suya. Muchas personas no piensan en este asunto, y esta es una de las estas personas puristas, por ejemplo, y tiene un pensamiento subjetivo más profundo, o sea, que alude a la persona que preocupa por preservar la pureza en su pensamiento para proponerlo. Esta persona tiene que responder a la pregunta. ¿Qué haces cuando una persona A, la persona A y la persona B, que son dos personas? ¿Qué haces cuando la persona A y una persona B tienen su propio subjetivismo o relativismo moral? Ahí tienen el problema enfrente de ustedes. Y al enfrentarse a un hecho, llegan a diferentes puntos de vista, diferentes conclusiones éticas. Ahora tenemos diferencia. ¿No prueba eso su asunto? Claro. Bueno, la respuesta de ellos es, ambos de los juicios conflictivos de dos personas pueden ser verdaderos. O sea, pueden ser la verdad. ¿Okay? Aquí está, los juicios conflictivos de dos personas pueden ser verdad debido a que los dos reflejan fielmente las actitudes individuales. Ahí concluimos entonces con tú tienes tu verdad y yo tengo mi verdad. Bien, se han encontrado con esto, ¿verdad? Más y más hoy en día. Es más, lo que se adelanta fuera de los 10 mandamientos, fuera de la Biblia, tiene que ver con este sistema. Se pueden ver el argumento aquí. Todo eso regresa a lo siguiente. Los juicios éticos expresan las emociones o actitudes individuales hacia una acción. Ahí es donde regresa. Los juicios éticos simplemente expresan las emociones y actitudes individuales hacia una acción. Estamos poco a poco viendo cómo es que van funcionando mentalmente todo el proceso. Ahora vamos a empezar acerca de algo, porque claro está, lo vamos a examinar, lo ponemos sobre la mesa para examinarlo. Vamos a deshuesarlo, vamos a desmantelarlo, vamos a indagar si allá está la verdad. Miren la definición cuidadosamente y pregúntense. Si el subjetivismo moral o relativismo moral dice algo acerca de las emociones mismas. Fíjense en eso. Fíjense lo que estoy diciendo porque la definición te lo dice todo. Algunos de ustedes pueden ver el tema a tocar. Aquí mismo se lo está presentando. Miren la definición. Primordialmente, ¿con qué se preocupa la definición? La definición, porque esta es la definición que ellos tienen. Pues esta es la definición, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y cada quien tiene su verdad. Tiene que ver con la actitud de la persona acerca de la acción o con la acción misma. Tiene que ver con la actitud de la persona, con sus emociones. Aquí el problema en estos momentos está desaparecido, ahora el problema está aquí. Es lo que emocionalmente piensa esta persona. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo ve la persona el asunto? Yo veo las cosas a mi manera. Pero el problema aquí sigue. Pues no se ha resuelto. No lo puede resolver porque ahora es la persona la que está en el medio con su relativismo moral. La pregunta es esta. ¿Es acerca de la emoción o de la acción misma? O sea, de las emociones de él o de la acción misma. Con la actitud de la persona tiene que ver todo esto. O sea que, a la final, el subjetivismo moral no tiene nada que decir acerca de las acciones. Nada. El activismo moral o relativismo es una autobiografía. ¿Oyeron eso? Es una autobiografía. Simplemente me estás diciendo cómo te sientes con lo que estás viendo en estos momentos. Se presentó algo y tú te sientes de esta manera con lo que se te presentó. Es un reporte psicológico, en otras palabras, pero no está relacionado a la acción misma. O sea, no tiene nada que ver con la acción, sí tiene que ver con el asunto de que si te gusta o no te gusta. ¿Okay? A mí no me gusta eso, a mí me gusta esto. ¿Okay? A mí me parece esto y a mí me parece esto. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengan eso en mente, ahora vamos a la segunda parte, porque aquí vienen entonces las respuestas. En esta diapositiva contiene los argumentos, pues, los problemas de esta posición. Comenzamos de nuevo con la definición. Los juicios éticos simplemente expresan las emociones y actitudes individuales hacia una acción. ¿Cómo me siento yo acerca de eso que estoy viendo? Es muy común lo que les estoy diciendo. Ahora, aquí tenemos el primer problema. Primero, no dice nada acerca de las acciones mismas. Solamente expresiones autobiográficas que carecen de la base de la indignación moral sobre las acciones malvadas. O sea, la persona se siente indignada acerca de algo, pero es todo lo que está sintiendo. No puede haber indignación moral sobre una acción basado en eso, quiero que sepa. Si tú piensas de esa manera, ¿qué está expresando esa indignación? ¿Algo acerca de la acción? ¿O es la expresión de lo que tú sientes? O sea que simplemente que es un reporte psicológico y no una evaluación del acto mismo. Segundo, este es bastante poderoso este argumento y es algo que debemos mantener en mente acerca de todas las posiciones anticristianas. A la final estas posiciones se refutan a sí mismas, se van en contra de sí mismas. Cuando tú las persigues te das cuenta de que ellas mismas tienen su propio problema y este es el motivo. Se refutan a sí mismas debido a que cada persona inevitablemente juzga las acciones de otras personas. Inevitablemente. Si ustedes siguen a una persona, se van a dar cuenta que utiliza las palabras deberías o tienes que. ¿Eh? Cuando hablas con una persona. ¿Cuántas veces al día utilizamos las palabras deberías o tienes que hacer esto? ¿Deberías hacer esto? Cada vez que nosotros utilizamos esas palabras deberías o tienes que, o las escuchas en una conversación, escríbanla y hagan una lista para chequear cuántas veces ocurre, porque eso es lo que hace la gente. Ahora, cada vez que alguien dice deberías o tienes que estar haciendo algo, ahí están haciendo un juicio moral. Están haciendo un juicio moral propio. Y particularmente a una persona subjetiva le vas a caer mal, pero muy mal si la juzgas. Deberías hacer esto, no deberías hacer aquello. Pero no hay base para que ellos digan, no debes juzgarme porque tú sabes que son sentimientos personales. Son sentimientos personales lo que ellos están promulgando. Y yo les quiero hablar de esto. Bueno, permítanme darles esto y después en la próxima clase vamos a entrar al tercer problema. Yo leí un artículo que me proporcionó un ejemplo cómico pues de esto que les estoy diciendo acerca de los problemas en que nos metemos nosotros como seres humanos. Tiene que ver con una clase de filosofía en una universidad. Y ese estudiante era brillante, pues escribió una obra acerca del por qué las morales son totalmente subjetivas. E imprimió su artículo y lo puso en una carpeta azul y se lo entregó al profesor en la clase. Y el profesor se lo regresó con una F, diciéndole, a mí no me gusta el azul. Ahí terminó el asunto. Claro está, este joven que se la pasó horas y horas escribiendo ese artículo, queda indignado, pues. Pero sí se dan cuenta de lo que está haciendo el profesor. El estudiante se enfureció porque el profesor ni siquiera había leído el artículo y le había dado una F. Y el profesor miró al estudiante y le dijo, bueno, yo leí tu papel y tú dijiste que todo era subjetivo. Y a mí no me gusta el azul. Entonces ya está, ahí se acabó. Y yo soy el que marco, yo soy el que doy el grado. ¿Sí pueden ver el problema? El problema es que esto no funciona. Cuando las personas comienzan a juzgar a lo que a ti te parece verdad, eso causa una reacción en la persona. Lo vamos a ver parte por parte. Yo sé que este es un tema bastante interesante y bastante profundo, pero a medida que nosotros tenemos la información lo vamos a poder ver muy eficazmente. Lo que sí les propongo y les digo que todas estas cosas que estamos viendo del subjetivismo moral o relativismo moral o la subjetividad son cosas que socavan los 10 mandamientos. Nosotros tenemos la base primordial de todas las cosas. Y si lo socavan, ¡pum! ¿Saben lo que sucede? Que los 10 mandamientos pasan a ser parte de, ustedes han estudiado matemáticas, ¿verdad? Parte de nuestra fórmula cristiana. Ahí tenemos, nosotros tenemos las fórmulas y en esos 10 mandamientos hay cientos de fórmulas. Entonces tú ves la información que viene de afuera y lo filtras por la fórmula. Y si no encaja, a otra cosa mariposa. Ahí no hay nada para ti, no hay nada bueno. Y si tienes el tiempo de darle a la persona de una manera sutil o de una manera tranquila la información correcta para que esa persona cambie, muy bien. Pero de otra manera nosotros no la aceptamos porque nosotros tenemos la fórmula de la verdad absoluta que es la palabra de Dios, que es la mente de Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos. Pero en la próxima clase pues vamos a ver un poquito más del asunto. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas que son tan interesantes pues para nuestra vida cotidiana. Te pedimos entonces que todo lo que estudiemos y todo lo que nosotros atesoramos produzcan las obras de bien divino que tú deseas de cada uno de nosotros para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.